Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde, en punto, en este miércoles 24 de julio, mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Y aunque la inauguración es el viernes, ya se siente, ¿no? La semana olímpica, ya hay partiditos de fútbol otra vez, la felicidad regresa en horarios de oficina. Y por cierto, nosotros andaremos en París transmitiendo la semana del 5 al 9 de agosto, así que, bueno, por acá y por allá también los esperamos. Ya lo saben, queremos que la comunicación sea de ida y vuelta, también los espero en YouTube, en Instagram, arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula, y en el 55 52 79 22 91, y en el 55 52 79 57 91. Bueno, ¿y qué tenemos para este miércoles? Varias preguntas por contestar. La otra militarización, las secretarías de seguridad estatales militarizadas. Esto es una tendencia que lleva desde hace 12-13 años en este país. ¿Ha funcionado? La segunda pregunta, ¿qué pasará con la planta de Tesla en Nuevo León? O más bien la pregunta es, ¿no pasará? Y tres, ¿por qué todos odiamos el autocorrector? Mi querida Paulina Chavira nos lo va a decir. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, informó que tras el asesinato del mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Milton Morales, la policía capitalina trabaja en una investigación interna también sobre los casos que llevaba y sus relaciones. Están haciendo diferentes hipótesis, un tema que no podemos soltar: el asesinato de Milton Morales, hay que decirlo, pues uno del brazo derecho de Omar García Harfuch, quien será pues uno de los hombres fuertes en materia de seguridad en el próximo sexenio. De ese tamaño su importancia. El presidente López Obrador hizo público el contenido de una carta que le envió a Donald Trump después del atentado que sufrió el 13 de julio, en la que señaló que cerrar la frontera provocaría una rebelión en los estados limítrofes de ambos países. Por cierto, el día de hoy se publica el podcast de The Daily. Todas las preguntas que hay alrededor de este atentado, preguntas sin respuestas, y de por qué se había convertido este atacante en solamente un sospechoso y no en una amenaza. Interesantísimo, de verdad, el podcast. El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo confirmó que casi 600 mexicanos cruzaron la frontera de Guatemala en búsqueda de refugio, huyendo de la violencia que azota el sur de nuestro país. Los mexicanos empezaron a llegar el martes desde Chiapas hasta varios puntos del municipio de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango. En Washington DC, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló ante el Congreso de Estados Unidos, dijo que ambos países deben trabajar juntos por Medio Oriente, mientras que afuera del recinto manifestantes mostraron su apoyo a Palestina, protestaron en contra del genocidio en la Franja de Gaza. Y en unos minutos, el economista Gerardo Esquivel y su sección Indicador Oportuno. Hablaremos también con Ildefonso Guajardo y la decisión de Tesla de enfriar la planta tan aplaudida por Samuel. Paulina Chavira, y hagámonos de palabras, Padrino Tech, Tlatoani Carrera en los deportes. Y al regresar del corte, un análisis fundamental sobre el tema de la seguridad en este país y la otra militarización. De eso vamos a hablar.
Oyes Risco.
Ahora, ¿quién dicta la política de seguridad? La presidenta de la República. todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización.
Yo lo decía y lo reitero, es la militarización de la seguridad pública es darle razón histórica al modelo que tanto criticó esta izquierda, Felipe Calderón.
La Guardia Nacional es una institución militar, tienen armamento militar, entrenamiento militar, los mandos son militares, viven en cuarteles militares.
Ya lo saben, arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula para estar en constante comunicación. Gracias también a toda la gente que ya nos sigue a través de YouTube. Por ahí también estamos, le mandamos saludos. Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos sigue, que nos escribe. Y bueno, pues en este programa la verdad es que nos enfocamos muchísimo en estar al pendiente, por supuesto, del tema de la coyuntura, pero también detenernos en los problemas centrales de este país. A veces nos comen los titulares, que sí son importantes, sin duda, que tiene que ver con fortunas de diferentes políticos, que Alejandro Moreno tiene un castillo, que ahora tiene una playa, lo que va a suceder con una planta en Nuevo León. Pero luego nos ponemos a pensar en estos pilares y en estos problemas capitales de este país, que sin duda es el tema de la inseguridad, el número de homicidios que hemos normalizado, el número de desaparecidos también, y las diferentes soluciones que han planteado desde hace años esta guerra contra el narco, tal vez desde 2006, ya 18 años de esto, y que no han funcionado. No ha funcionado, nada ha funcionado, ni una gendarmería, ni una Guardia Nacional, ni la militarización que se han hecho en estos últimos años en este país como la principal tarea o la principal salida por parte del gobierno de López Obrador. Sigue la crisis de desaparecidos, sigue la crisis de violencia. Y cuando nos encontramos con trabajos sumamente valiosos de la sociedad civil sobre estos temas, tenemos que ponerlos en el centro. El día de ayer se publicaba un trabajo que se llama La Otra Militarización, Fuerzas Armadas al Frente de Instituciones Estatales de Seguridad Pública en México, un trabajo de México Evalúa. Y bueno, estamos justamente en esta etapa de transición, estamos conociendo a los diferentes actores del gabinete. Hasta septiembre se conocerá quién será el nuevo secretario de Defensa Nacional y quién será el nuevo secretario de Marina, pero puestos centrales justamente por lo que vamos a hablar en unos segundos. Me da muchísimo gusto que me acompañe el día de hoy Sandra Ley. Ella es coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa. Sandra, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Hola Javier, qué gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación y la atención a nuestro reporte.
Qué buen reporte, de verdad. Qué buen reporte. Es lo que ha pasado particularmente en las instituciones estatales de seguridad pública en nuestro país de 2011 a 2024. Cuéntanos un poco la visión, el porqué de este reporte desde México Evalúa, Sandra.
Pues mira, Risco, tú ya lo decías en tu introducción, que justamente pues este es un tema que nos ha preocupado por muchos años al ver a Fuerzas Armadas tomando funciones de seguridad pública con operativos militares que han prevalecido desde el 2006, la transferencia de funciones de orden civil al ejército, el aumento del presupuesto militar, y claro, eso debe preocuparnos. Pero a veces pensamos mucho en la militarización desde el nivel federal, ¿no? De un proceso que va de arriba hacia abajo, digamos. Y nuestro punto aquí es que las autoridades subnacionales en los gobiernos estatales y municipales también han sido parte de esta escalada de militarización que, como bien decías, tampoco es que nos haya dado resultados contundentes en contención de la violencia. Desde las autoridades estatales y municipales ha habido también este proceso de militarización, de expandir la penetración que ha tenido las Fuerzas Armadas, y en particular a lo que observamos pues es la llegada de Fuerzas Armadas a las Secretarías Estatales de Seguridad, en donde, si bien después de 2011, en donde habíamos visto un aumento sustantivo de la llegada de Sedena a las Secretarías Estatales de Seguridad, pues Sedena ha ido un poco a la baja en general de 2011 a 2024, que es el periodo que cubrimos en nuestro estudio, mientras que SEMAR ha ido a la alza. Y entonces, si tomamos en cuenta Sedena y SEMAR, hoy por hoy representan el grupo más amplio dentro de las Secretarías Estatales de Seguridad Pública, con el 47% de los secretarios viniendo de Fuerzas Armadas.
40, es decir, a ver, eso hay que repetirlo y hay que subrayarlo. 47% de los secretarios de Estado de Seguridad, me refiero de diferentes estados, vienen desde la Sedena o desde Marina.
Correcto. Sedena ha tenido cierta estabilidad en los últimos 3 años, pero después de haber tenido un proceso a la baja, pero SEMAR ha ido a la alza, pasando de representar el 3% en 2013 a que ahora representen el 25%. Entonces, ese 25 más el 22% de Sedena son el 47%, Javier.
Mira, hay dos datos que me parecen sumamente relevantes. Uno, la duración de este tipo de secretarios y las mayores tasas de homicidio en los estados en donde trabajan o en donde han llegado o gente de Sedena o gente de Marina. O sea, esos dos datos me parecen sumamente relevantes.
Correcto, entonces va de la mano, ¿no? Entonces, un primer elemento, esto que te mencionaba, y segundo, como bien dices, hay una alta rotación en la titularidad de las Secretarías Estatales de Seguridad Pública. En promedio duran un poco más de 2 años, pero tenemos lugares que tú sabes, Javier, pues quien ha estado ahora en los titulares recientemente es Guerrero, que destaca entre los 3 estados con mayor rotación en su secretaría. De 2011 a 2024 han tenido 12 secretarios estatales de seguridad pública, pero ahí también están Tlaxcala y Michoacán. Es una rotación sumamente alta que tiene sus repercusiones en la política de seguridad, Javier. Estamos hablando de que no le podemos dar estabilidad a la política de seguridad, no tenemos una visión de largo plazo. Estos militares y marinos suelen llegar en crisis de seguridad.
Claro, como está pasando en Acapulco ahorita, o sea, vaya, en Guerrero.
Correcto.
Particularmente, exacto. En el caso de lo que está sucediendo en Guerrero es, aparte, bueno, por cierto, un militar también que llega en lugar del como nuevo secretario de Seguridad Pública.
Correcto, entonces vuelve a ser un militar. Estamos esperando que esto resuelva algo, porque por supuesto hay una demanda por mostrar que se hace algo. Asumimos que tener un militar es lo que va a llegar a dar esa señal y una solución, cuando en realidad no tenemos evidencia de ello. Evidencia comparada tenemos en todo el mundo, y nosotros además en lo que nos enfocamos es en esta parte de los secretarios en las entidades de seguridad de los estados, y nos encontramos que en promedio esos estados con perfiles de Fuerzas Armadas en sus secretarías tienen tasas de homicidio mucho más altas que aquellos en que tienen secretarios civiles o de policías de carrera. Si te doy el dato de 2022, lo que tenemos es que tenían una tasa de 80 por cada 100,000 habitantes en aquellos estados con perfiles de Fuerzas Armadas, mientras que aquellos que tienen civiles o policías en sus secretarías tienen tasas de homicidios de 34. Ahora, no es que podemos decir que hay un efecto que llegue el civil o policía de carrera y contenga la violencia. En realidad es que estamos utilizando a las Fuerzas Armadas para que lleguen a contenernos una violencia que no pueden contener. Porque lo que no estamos apostando, Javier, es en la verdadera reforma que necesitaríamos del aparato de seguridad y de justicia y de poder atender de raíz lo que está afectando a la violencia. Esta expectativa de que el militar va a poder llegar a hacer algo cuando en realidad lo único que vemos es cómo expandimos prácticas de equipamiento, operación, control del crimen, mayores militares incluso a nivel de seguridad municipal, sin cambiar de raíz lo que está generando la violencia.
Qué claridad, de verdad, Sandra. Sandra Leyes, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, y estamos hablando de este reporte, ahorita lo compartimos, se llama La Otra Militarización. Pero entonces lo que habría que decir es, hay una amplia rotación, hay mayores tasas de homicidio, digamos también, y esto es muy importante, pues vaya, no ha garantizado absolutamente nada que hayan llegado como secretarios de seguridad. Esto es un análisis de los últimos 13 años, personas que han hecho carrera en la Secretaría de Defensa Nacional, que son militares o que trabajan en la Secretaría de Marina, no han dado resultados, no ha significado que ha llegado la paz o que han bajado los números de en temas de violencia o inseguridad. Eso como para dejarlo claro. Y del otro lado, vaya, entonces, desde México Evalúa se tendría que decir que se tendría que apostar a policías de carrera, se tendría que apostar a eso, más allá de esta resolución de militares llegando a estas secretarías.
Pues fíjate que no necesariamente sabemos tampoco el efecto de tener a civiles o policías de carrera por esta alta rotación, Javier, porque en general están durando muy poco para que podamos evaluar su desempeño. Y el otro elemento que tenemos que decir es que de los civiles que son designados, la mayor parte, su concentración en expertise, en experiencia y su bagaje, es en derecho, personas abogadas, lo cual sugiere una visión más política, ¿no? Sí, más burocrática, sí, y legalista.
Sí, es cierto.
En las designaciones del puesto.
Exacto. Es absolutamente cierto, sí.
Tampoco es que tenemos buena evidencia de qué es lo que sí funciona, porque ayer hacemos en esta reflexión de la presentación del proyecto, es que ni siquiera nos hemos dado a la tarea de pensar qué es en lo que realidad necesitamos del policía, qué ideal estamos esperando. Y además la apuesta más de raíz, Javier, de lo que deberíamos estar haciendo para la vía civil, ¿no? En estas, ¿cómo apostamos por una vía civil? Empezando porque de más allá de las cabezas, también hay un proceso que hemos olvidado de la reforma del aparato de seguridad y justicia, de lo más mínimo, Javier, de condiciones laborales que las policías no tienen. Y que entonces cuando llegan estas asignaciones militares, a lo que apostamos es mayor equipamiento, otras tácticas de confrontación al crimen, cuando ni siquiera le damos seguridad social a nuestros policías. Wow. ¿Cómo podemos aspirar a una profesionalización de la carrera policial cuando ni siquiera estamos invirtiendo en ellas?
Sandra, te agradezco de verdad tus palabras tan claras también, y por supuesto este gran trabajo que hace México Evalúa. Ahora lo compartimos. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, Javier.
Abrazo. Hasta luego. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a todos los que andan por acá escribiéndonos rápidamente. Déjenme mandar saludos. Oigan, más a los Estados Unidos, varios por acá escribiéndonos también desde más allá de las fronteras. Saludos a Gardenia, es que anda por acá. Mi querido René Alcocer también. Qué bueno que nos acompañas. Gracias también por acá a Adal Nava también. Mi querido Jerry García, un abrazo. Bueno, pues varios por acá comentándonos. Ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Indicador oportuno con Gerardo Esquivel.
Querido Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Tal vez él no me escucha a mí, pero yo, a ver si probando, mi querido Gerardo, andas
¿Qué
por
tal,
ahí.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo
ahí
estás?
Ahí estamos. Qué gusto, querido Gerardo, que estés por acá en tu sección. Pues, a ver, ayer estábamos muy al pendiente de esta reunión de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, con el secretario también ya nombrado para la próxima administración, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también con el director de Pemex, con Octavio Romero. En fin, una reunión importante, y a partir de eso, bueno, pues hoy aparece prácticamente en todas las portadas este llamado sobre cómo prioriza Claudia Sheinbaum el tema de mantener los programas sociales, los proyectos hídricos, vivienda, becas, pero también estos trenes anunciados. Y el Reforma hoy lo pone así: van trenes y apoyos sin nuevos impuestos. ¿Cómo leer esto, querido Gerardo?
Bueno, yo creo que es interesante que haya tenido esta reunión preparatoria con miras a elaborar el presupuesto para el próximo año. Es una cosa que se tiene que hacer, digamos, en la transición, sobre todo. Es muy importante porque en el primer presupuesto se van fijando las prioridades de los nuevos gobiernos, ¿no?
Okay,
a mí, como quizá recordarás, me tocó esa labor justo en el sexenio pasado.
Sí.
Justo en estos momentos estaba yo reuniéndome con las autoridades de la administración previa para elaborar el presupuesto. Entonces, una cosa que conozco bien. Entonces me parece interesante que se haya reunido con el secretario Ramírez de la O y que empiece a plantear pues cómo quiere que venga la propuesta de presupuesto que se presentará al Congreso, en donde se empiezan a delinear pues algunas prioridades de gasto sobre todo, ¿no? Y se habla también de cómo se va a financiar. Y me resulta interesante y me parece muy bien que se plantee, pues, uno, la continuidad de los programas sociales.
Sí.
Está bien que se planteen los nuevos programas sociales que ella ofreció en campaña y que pues van a estar reflejados en el presupuesto. También está bien. Me parece importante que plantee el tema de los ferrocarriles, que es una parte de la de los como sus proyectos prioritarios, digamos, parecen ser que van a ser el equivalente a los proyectos prioritarios que tuvo el presidente López Obrador. Ella querrá enfocarse en el tema de los ferrocarriles. Necesita para eso pues un presupuesto inicial para poder los proyectos en un primer momento. Todo eso está bien. Lo que me parece que en todo caso empieza un poco a descuadrar es cuando dice y al mismo tiempo vamos a lograr bajar el déficit a 3%.
Sí.
Recordemos que este año el déficit es un déficit muy importante. Está anunciado. Hay dos mediciones del déficit. Una medición, digamos, la más simple es 5% del PIB. La más completa es cerca de 6% del PIB. Y está propuesto, y lo ratifica la presidenta virtualmente electa, que lo va a disminuir a 3% el próximo año. Eso, por cierto, contrasta con una cosa que había dicho el propio Rogelio Ramírez de la O, que había empezado a manejar pues, una reducción del déficit más paulatina, que tenía más sentido, me parece, porque creo que si se mantienen los proyectos de sociales, si se quiere aumentar el gasto de inversión, y tal, pues no me queda claro de dónde va a salir el recurso suficiente para lograr al mismo tiempo reducir el déficit. Entonces, es una cuestión nada más de matemáticas. Es decir, yo quiero gastar más, quiero los ingresos no van a subir y quiero al mismo tiempo reducir mi endeudamiento. Pues no me queda claro dónde va a salir ese recurso. Y ojalá que se pueda, la verdad. Digamos, a mí me gustaría creer que se va a poder. Pero sí se tiene que explicar en todo caso de dónde saldrían los recursos que se requieren para poder hacer ese ajuste que se está planteando, o bien en dónde se va a reducir el gasto, porque tiene que ocurrir una de las dos cosas. No puede ser que sigamos gastando más o menos lo mismo que antes, o incluso un poquito más, y que pues, al mismo tiempo reduzcamos un déficit que ya esta administración tuvo este año en particular. Entonces creo que esa es un poco la preocupación que yo tendría nada más de escucharlo, ¿no? Digo, ojalá que se pueda, no quiero tampoco decir que no se va a poder, ojalá que se pueda, pero sí implica un esfuerzo adicional de recaudación. Ella habló de que con la digitalización se podrá recaudar más, es posible, no sé cuánto más, sinceramente, y no sé cuán rápido se va a ocurrir eso. Para ser honestos, y soy un poco escéptico de que se pueda recaudar mucho más rápidamente, y si no es el caso, pues entonces tendría que hacerse algún ajuste, y la verdad es que por el lado del gasto, ya las dependencias del gobierno, pues muchas de ellas ya están en una condición relativamente precaria. Por supuesto que siempre se puede recortar más, digamos, eso queda claro, ¿no? Pero bueno, también ya, es cierto que se empiezan a afectar. No,
y lo ha dicho, y lo ha dicho.
Las funciones de gobierno, si el ajuste por el lado del gasto continúa en búsqueda de recursos para estos proyectos que ya mencioné, que pues por un lado no están mal, pero siempre es importante discutir y analizar cómo se van a financiar. Para no poner en riesgo otras cosas que pues también tiene que hacer el gobierno. Es decir, el gobierno hace muchas más cosas que simplemente los programas sociales o las obras de inversión. Hay una labor de gestión de gobierno, ¿no? Las secretarías llevan a cabo una cantidad enorme de procesos administrativos, de trámites burocráticos, de atención a demandas ciudadanas, de, no sé, Secretaría de Economía, relaciones con las industrias, con otras áreas, en fin, todo eso se tiene que mantener, y entonces precarizar más el gasto en las dependencias, pues también tiene implicaciones del tipo de gasto que se ejerce y el crecimiento que podríamos tener si se empieza a afectar las funciones sustantivas de las dependencias de gobierno, ¿no?
Bueno, pues
ese es un poco mi comentario al respecto.
No, bien, Gerardo, y bueno, lo que dices es, digamos, suena a un buen propósito y suena, por supuesto, una buena intención el tema de mantener estos apoyos, mantener estos proyectos también que se van definiendo. Me parece muy importante lo que dices, cómo se van definiendo en este momento económicamente lo que será el próximo sexenio, pero dices, al menos matemáticamente será muy complicado que se reduzca el déficit del 3% para 2025, al menos, por lo menos lo ves, insisto, desde el punto de vista económico, matemático, y también el otro de las intenciones. Pero me parecía muy importante tocar este tema que, bueno, pues fue justamente el tema de la agenda que tiene que ver con esta reunión con el secretario de Hacienda, con el director de Pemex, e ir delineando el proyecto económico. Gerardo, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo el estar con nosotros esta tarde.
Al contrario, Javier, muchas gracias a ti y un saludo a toda la auditoría.
Un abrazo grande. Ya saben, tienen que escuchar a Gerardo Esquivel en este espacio y también en el diario El País y también en Milenio como columnista. Pues ahí está Gerardo Esquivel. Nosotros, también hablando un poco de temas económicos, hoy aparece también en las portadas de distintos medios, pues esta información sobre el congelamiento de Tesla, esta planta tan aplaudida y tan, sobre todo llevada a las redes sociales y anunciada por parte del gobernador Samuel García. Ayer, esto fue lo que anunciaba Elon Musk. Vamos a escucharlo.
Oye, Risco.
We currently have pause on Gigamex Co. I think we need to see just where things stand after the election. Trump has said that he will put heavy tariffs on vehicles produced in Mexico. So it doesn't make sense to invest a lot in Mexico if that is going to be the case. So we kind of need to see where things play out politically.
Estamos pausando la Gigafactory de México. Creo que tenemos que ver dónde vamos a estar después de las elecciones. Trump ha dicho que impondrá fuertes aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tendría sentido invertir mucho en México. Palabras de Elon Musk el día de ayer en una teleconferencia con periodistas y con algunos inversores. Y me da mucho gusto que, justamente para platicar a bote pronto, esto está Ildefonso Guajardo, lo conocen bien, exsecretario de Economía. Él estando, por cierto, en Nuevo León ya desde hace varios años en Monterrey. Ildefonso, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Qué gusto saludarte, Javier. Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, Ildefonso. Pues un poco, ¿cómo se ha tomado dentro de la economía del Estado, por supuesto? Insistía, pues prácticamente la bandera más importante en materia económica que había puesto sobre la mesa Samuel García, y este anuncio de Elon Musk. ¿Cómo se ha tomado, Ildefonso?
Mira, sin duda, esto ha sido un tema que recurrentemente ha estado pues rondando la posibilidad, porque de entrada pues ya tienen un retraso para lo que habían sugerido originalmente. Habían dicho que la velocidad de la construcción era astronómica, que en un año pasadito iban a tener la planta funcionando, y luego eso se difirió. Y esto pues obviamente le vuelve a poner un matiz pues de incertidumbre a todo este proceso, y ya pues ya queda claro que en los próximos años no la vamos a ver construida. Pero habría que ser muy cuidadosos, porque como bien se escuchó, el señor Musk utiliza pues un poco el tema político.
Sí.
Y define que hay amenazas de Trump de imponerle aranceles. Hay que ser muy precisos. Yo ubicaría los amenazas de Trump más enfocadas a la exportación de autos desde la plataforma México que no cumplan los requisitos.
Claro. Mira, a ver, este subrayado me parece importante. Ya sabes cómo es la guillotina. Vamos a ir una pausa, pero arrancamos a partir de esto. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Le agradezco a Ildefonso Guajardo que permanezca en la línea. Ildefonso, me parece que estabas en una parte muy importante, que es tengamos cuidado con las declaraciones y tenemos que ser un poco más precisos. Elon Musk decía el día de ayer, creo que tenemos que ver dónde vamos a estar después de las elecciones, y subrayabas la parte en donde dice Elon Musk, Trump ha dicho que impondrá fuertes aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tendría sentido invertir mucho en ese país. Digamos, a ver, aclaremos lo que ha dicho y lo que se ha dicho también, Ildefonso.
Mira, las declaraciones del presidente Trump están asociadas con aquellos autos que se produzcan en México y que no cumplan las reglas de contenido del tratado.
Okay.
La mayor parte, o sea, prácticamente la mayor parte de nuestra producción los cumple. En el proceso de transición, cuando negociamos el capítulo automotriz, algunas marcas europeas iban a tardar un poco más para cumplir ese objetivo. Y existe las exportaciones de Europa o de otros países que no están dentro de tratados, tú les puedes exportar pagando un 2.5 de arancel.
Okay.
De hecho, es la parte que le enoja a Trump, porque cuando una empresa americana exporta un Cadillac a Europa, paga el 10%, y cuando Europa exporta un Mercedes a Estados Unidos, paga un 2.5. Okay. Entonces, algunas empresas europeas de México que no lograron ajustarse rápido al contenido, están exportando fuera del tratado al 2.5. ¿De qué se está tratando de vacunar Trump? De que no se les vaya a antojar a los chinos venir a instalar una planta y que esa planta no cumpla con los requisitos y que hagan como que integran cosas, pero no cumplen con el TLC y que quieran exportarlo aprovechando el 2.5% de arancel, cuando ya Estados Unidos les cobra por importación directa 100%. Entonces hay que saber leer la amenaza. La amenaza no es... Recientemente acaba de presumir Trump que él negoció el mejor acuerdo de la historia con el T-MEC, el USMCA. Ajá. Entonces, pues si él lo viola, pues está descuartizando al niño que procreó, ¿no? Entonces no es lógico. Mira, Interpretarlo de esa manera. Ahora, Musk no es tonto, o sea, no necesita contratar mi asesoría para saber lo que dice el tratado.
Sí, claro.
Pero está utilizando como pretexto,
sí,
esto, porque su empresa está enfrentando una competencia tremenda con los autos eléctricos, sí, chinos. Cayeron el último trimestre sus utilidades en un 45%,
sí,
y el consejo no está listo para que este cuate les diga que va a seguir expandiendo sus capacidades, claro, productivas mientras no tome control del mercado.
Bueno, pues sí. Era.
Entonces, y tampoco lo que dice el presidente Andrés Manuel, que dice, no, es que lo anunció para especular, pues yo tampoco. O sea, bueno, lo anunció porque, sí, en ese momento era un anuncio,
sí,
pues
lo estudió, sí,
mucho Samuel y se fue con eso, ¿no? Bueno, pero bueno, pues, yo creo que aquí lo que se tiene que poner las pilas el Estado y el país es en cómo garantizar esa inversión. A lo mejor no es mañana, a lo mejor toma un par de años, pero invertir en electromovilidad, en, sí, infraestructura para cargar autos eléctricos, en darle garantías de que privilegiaremos nuestra asociación con América del Norte y no andar como ahorita con inundación de autos eléctricos chinos que están entrando por la ventana de cero arancel, cuando ese semana, sí, lo pusimos en otra época.
Pues ahí está la lectura. Era importante y te agradezco de verdad la voz, Ildefonso, por estar esta tarde con nosotros. Un abrazo grande.
Órale, gracias, Javier.
Un abrazo. Es Ildefonso Guajardo, lo conocen bien, exsecretario de Economía. Nosotros, justamente, mira, el Padrino Tech, mi querido Sergio, habla de el posicionamiento tanto de Trump como de Kamala Harris frente a la inteligencia artificial. Vamos a escucharlo.
Hoy es Risco. Tecnología, gadgets y más con Sergio López, el Padrino.
¿Demócratas o republicanos? ¿Trump o Kamala? La contienda por la presidencia de los Estados Unidos también está en la tecnología y cómo concibe cada lado el uso de esta. Por ejemplo, en cuanto a inteligencia artificial, la vicepresidenta y prácticamente candidata demócrata Kamala Harris apoyó la orden ejecutiva de Joe Biden, con la que buscan regular la inteligencia artificial a través de normas y reglas.
AI is kind of a fancy thing.
En tanto, el candidato republicano Donald Trump ha dicho que de ganar, revertirá dicha orden, pues esta obstaculiza la innovación. Incluso busca disminuir el uso de inteligencia artificial para la regulación de contenidos, asegurando que esta tecnología limita la libertad de discurso.
Click, 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 play. I said, I'm gonna use this sucker.
La diferencia entre ambos lados también es clara con respecto a sus amigos geek. Por ejemplo, Kamala es cercana al fundador de LinkedIn y a Sheryl Sandberg y Sean Parker de Facebook. Si su nombre te resulta familiar pero no recuerdas quién es, se trata del personaje que interpreta Justin Timberlake en Social Network.
When you go fishing, you can catch a lot of fish or you can catch a big fish.
En tanto, Donald Trump es apoyado por uno de los más polémicos, ricos e influyentes, Obviamente estamos hablando de Elon Musk, que tras el atentado contra el candidato no ha hecho más que mostrarle su apoyo y soporte. Incluso se podría convertir en uno de sus colaboradores más cercanos. Finalmente, su relación con las empresas, pues mientras que Kamala ha impulsado su poder para impulsar leyes contra la pornovenganza y combatir los monopolios, Trump lo ha hecho con fines más políticos. Por ejemplo, en 2020 bloqueó la actividad comercial de Huawei en Estados Unidos y ha amenazado con prohibir TikTok. Aunque eso mismo buscó hacer la administración actual, así que digamos que en este punto coinciden un poquito más. Como verán, las diferencias también están en las redes. Yo soy Sergio López, padre Notec, y nos escuchamos en Hoy es Risco.
Hagámonos de palabras.
Super tela.
Con Paulina Chavira.
3:45. ¿Por qué todo el mundo odia, y me incluyo, odiamos el autocorrector maldito del teléfono celular? Querida Paulina, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Javier. Muy contenta de hablar contigo. Y pues sí, aquí compartimos el odio por el autocorrector, sin duda, que ni siquiera sabe cómo se llama, pues, para que me entiendas.
A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Paulina?
Pues mira, justamente estaba haciendo una dosis de lengua. Todos los días, de lunes a viernes, comparto una dosis de lengua en mis redes sociales. Y precisamente estaba escribiendo el de Fiscala, ahora que todo el mundo retoma el pasado de Kamala Harris. Y pues Fiscala es como se tiene que escribir en femenino. Y justo cuando lo escribí, el autocorrector, una vez más, me lo marcó como si estuviera, como si fuera una palabra incorrecta. Y eso me hizo recordar cómo me molestó a partir de que yo empecé a estudiar la ortografía, darme cuenta de que muchísimas palabras en los procesadores de texto que utilizamos, ¿no? Ya, pero, o sea, procesadores de texto, te estoy hablando desde Word, hasta, bueno, obviamente ya WhatsApp, redes sociales, o sea, cualquier cosa que escribimos en línea, pues nos aparece este autocorrector, que para mucha gente, hay gente que sí lo ve como algo muy útil, porque dicen, oye, yo la verdad no tengo ni idea, entonces, pues a lo mejor una palabra que debería llevar acento, pues yo ni me acuerdo que llevaba acento y me la marca y pues está muy bien. Pero la realidad es que luego le damos demasiada confianza al autocorrector, y creo que ese es sobre todo el mensaje que les quiero dar el día de hoy. El autocorrector, para quien no lo sepa, se empezó a desarrollar en 1992. Microsoft lo desarrolló para Word, y yo diría que por lo menos por esa época precisamente en México empezamos a utilizar pues el autocorrector, entró a nuestra vida y parecía algo muy, muy bueno, hasta que empezamos a notar que hay palabras que nos marca como incorrectas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, expresidente o expresidenta, si tú lo escribes en Word, estoy segura y les pido que ustedes lo prueben en donde ustedes quieran probarlo, que si escriben expresidenta como correctamente se debería escribir, que es en una sola palabra, les va a salir que está incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces quienes desarrollan el autocorrector, pues son personas, se desarrolla especialmente en Estados Unidos, con personas que a lo mejor sí saben español, pero no necesariamente tiene que ser su lengua nativa.
Creo que nunca me había preguntado esto, Paulina. O sea, nunca me había preguntado.
Seguro, ¿verdad?
¿De dónde? O sea, ¿quién es el maestro del autocorrector? ¿Quiénes son?
Exacto.
¿Quién es la maestra del autocorrector? Como para decirme que fútbol se dice fútbol en México. Ajá. Y no fútbol. Exacto.
O panel, ¿no? O sea, panel, que en México lo pronunciamos como una palabra grave que termina en L. Sí. ¿Por qué si yo escribo panel con acento en la A? Ah, pues no, dice que es incorrecto. Entonces creo que es bien importante, mira, por lo menos cuestionarnos esto. No le crean al 100%. Miren, yo de plano desactivé mi autocorrector en el teléfono porque me ponía muy de malas, pero al final ya he descubierto que en algunos casos pues sí, sí funciona, ¿no? Luego, sobre todo si estás escribiendo rápido. Y bueno, y me encontré una cuenta preciosa que creo que tenemos que hacer la cuenta en español. Si alguien ya la tiene, y si no, la empezamos. Así que se llama Maldito Autocorrector, tal cual en inglés. Y solamente sube todas estas.
Me encanta.
Pues ahora sí que estas vergüenzas que luego nos hace pasar el autocorrector cuando nos cambia palabras que no queríamos cambiar.
Lo vamos a hacer. Y
acabas haciendo una cosa terrible.
Lo vamos a hacer. Yo me comprometo a crear la cuenta Maldito Autocorrector y la vamos a alimentar, querida Paulina. Oye, pues no confíen.
Parece perfecto.
No confíen en el autocorrector. No. Sabemos que andas por allá, por Ohio, mi querida sí. Paulina, que andas en esta cobertura futbolera. Así que pásala muy bien, te mandamos un abrazo. Gracias. Y hagámonos de palabras.
Hagámonos de palabras. Les mando un abrazo muy, muy grande. Saludos hasta México.
Un abrazo. Ahí está Paulina Chavira. Nosotros vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Mi querido Tlatoani Carrera, hoy nos acompañas en estudio. ¿Cómo estás?
Bien, con un gustazo porque ya empieza a haber
no voy a decir actividad olímpica, porque lo que sucede antes de que se encienda el fuego no se puede llamar Juegos Olímpicos, pero ya empieza a haber actividad deportiva en París.
Ah, mira.
El viernes lo vamos a poder llamar Juegos Olímpicos, porque o sea, si no hay fuego, si no está encendido el pebetero...
No me sabía ese pequeño detalle. Si no hay fuego, no se puede decir.
Para los puristas no habría Juegos Olímpicos todavía. Pero pasaron cosas muy divertidas hoy. Porque hubo un juego de fútbol entre Marruecos y Argentina que iba ganando Marruecos 2-0.
Ahí sí.
Después 2-1. Bueno, en el último minuto, que fue un último minuto muy prolongado, porque el árbitro dijo que iba a dar 15 minutos de compensación, algo que es una locura. No habían pasado tantas cosas en el juego como para que diera 15 minutos.
¿15 minutos de tiempo extra?
Bueno, pero eso fue lo que anunció y Argentina mete el gol en el minuto 15-30. Un gol con rebotes, rarísimo, se enoja la gente de Marruecos, los aficionados, se bajan al campo, hay un petardo, paran el juego, sin embargo no termina el juego. Una hora después regresan y dicen, oye, el gol de Argentina era en fuera de lugar, ¿qué crees que el empate no era? Y termina perdiendo Argentina 2-1, pero se arma un tremendo escándalo, porque
eso,
dices,
perdón, ¿eso se
cuestiona
puede?
La seguridad, se
perdón,
cuestiona...
¿Eso se puede? O sea, perdón, esto abre un capítulo en el fútbol... De partidos que después de hora y media se pueden reanudar?
Bueno, es que como no se había dado el punto donde tenías que finalizar el partido, de hecho la página del COI decía, bueno, partido suspendido. Es decir, sí se puede, siempre y cuando haya una causa de fuerza mayor. Aquí el árbitro considera que los jugadores de Argentina estaban en riesgo y lo hace. Pero entonces, pues es muy divertido porque termina perdiendo Argentina. Es la decisión más prolongada en la historia del VAR. Tardaron una hora en poder regresar y anunciar que había sido fuera de lugar. Pero bueno, eso es lo que sucede hoy. Okay. Hubo rugby, hubo fútbol. Y te quiero dar tres historias que escojo entre los 10.500 atletas que hay en los Juegos Olímpicos, que son los mejores del mundo en todos los deportes. Pero hay tres cosas que me llaman muchísimo la atención y mañana te haré un previo muy importante sobre mexicanos, sobre expectativas, sobre todo. Pero estos son tres hechos que me parecen muy interesantes. Uno de ellos es un cubano que se llama Mijaín López.
Mijaín López.
Mijaín López, que es un luchador de peso completo, pero tal vez es uno de los deportistas que más me ha impresionado cuando lo vi en vivo. Haz de cuenta que es un refrigerador de 12 pies, ¿no? Vi su espalda una vez en los Juegos Centroamericanos de Veracruz y dije, este hombre da miedo. Y bueno, le ha dado miedo a sus rivales. Ha habido rivales olímpicos que dicen, oye, puedo dar por perdida la lucha, mejor no me subo con él. Y ha pasado una vez. Bueno, ¿qué es lo que sucede con este hombre de 2 metros cubano que tiene 42 años? Está buscando su quinta medalla de oro consecutiva. Este dicho del deporte que dice, lo difícil no es llegar sino mantenerse, esto es cumplirlo así. 4 veces olímpicos, medalla de oro, ha ganado nada más. Fíjate los nombres, Al Orter en lanzamiento de disco, Carl Lewis en salto de longitud, para que veas los nombres de los que estamos hablando, Michael Phelps en una misma prueba, Cairo Icho, que es una luchadora, y ahora lo está buscando Mijaín López, rebasarlos a todos ellos y ganar la quinta de oro, que sería inédito. Y por eso quiero poner atención en esa historia.
Y es detenernos, es un deportista cubano de lucha grecorromana.
Es impresionante. Es de lucha grecorromana y es un oso gigante a los que incluso le tienen miedo. 42 años.
Lleva 4 Juegos Olímpicos entonces.
Lleva 4 Juegos Olímpicos. En sus primeros Juegos Olímpicos perdió en cuartos de final. Es la última vez que ha sido derrotado. De Beijing 2008 para acá nadie lo ha vencido.
Ok. Mijaín López, subrayado. Mijaín López.
Otra historia muy rápida es el equipo de básquetbol femenil de Estados Unidos está buscando su 8º oro consecutivo. Y trae un equipazo donde todas han sido o campeones mundiales o campeonas olímpicas. Ajá. La última vez que perdió fue Barcelona 92. Y el equipo que le ganó todavía se llamaba Equipo Unificado. Imagínate, nada más que estamos hablando de otra época. Se acababa de disolver la
URSS. ¿La última vez que perdió le ganó la URSS?
La URSS. La última vez que perdió el oro le ganó la URSS. O sea, lo que era la URSS ya era Equipo Unificado en términos deportivos. Pero bueno, imagínate nada más. Y bueno, hay una historia más que es Katie Ledecky, que se puede convertir, si gana 3 medallas de oro, que es factible que lo haga, en la máxima ganadora de la historia de oros olímpicos. La que lo tiene hoy es Larisa Latinina, una gimnasta que lo hizo entre 1956 y 1964, ganó 9 oros. Hoy Keri Ledecky tiene 7 y hay 3 pruebas en las que es amplia favorita y podría llegar a 10 medallas de oro. Por eso elegí estas 3 historias. que son de estos hitos que dices, ok, dentro de todo lo que hay, ellos van a ser lo máximo de lo máximo.
Qué buenas historias. Otra vez entonces, para que la gente se las aprenda y lo siga, porque es interesante. A ver, el cubano de lucha grecorromana.
Mijaín López.
42 años.
42 años, 2 metros, un refrigerador de verdad.
Esta historia es maravillosa. ¿Sabes qué? La doy por perdida, no me voy a subir.
Hubo un personaje así que dijo, no, voy contra él. Yo creo que mejor no paso, no busco los cuartos de final. Y fue cierto.
¿El segundo?
El segundo, bueno, es el básquetbol, el equipo femenil de Estados Unidos. Maravillosa. Que es una aplanadora.
Okay.
Y que tiene un equipo formidable esta vez. Y el tercero es Katie Ledecky, esta gran figura de la natación, conocida, que ha dominado el fondo y el medio fondo. Y que busca ser la máxima medallista de oro de todos los tiempos en estos Juegos Olímpicos. Pero
me encantó.
Tengo muchas cosas preparadas antes
de que empiecen los Olímpicos. Y se escucha y se ve, querido Tlatón. ¿Y cuáles son tus redes?
Tlatuani Carrera, @Tlatuani Carrera en Twitter y en Instagram.
Bueno, y hay que recordar que estaremos, bueno, Tlatuani se va desde el 1 de agosto, así que estará por allá también haciéndonos y estaremos haciendo programas especiales desde París. Así que gracias, querido Tlatuani.
Gracias.
Extraordinarias las historias del día de hoy. Nosotros nos vamos, yo soy Javier Risco, pero nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde aquí en Hoy es Risco por Grupo Fórmula. Pásela bien.
Hoy
es Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy. Risco. Nos escuchamos pronto. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.